Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
El Senado de Estados Unidos aprobó ayer el megaproyecto económico de Donald Trump. Falta la luz verde de la Cámara. ¿Qué es lo que está en juego?
Por la estatización hace 14 años de Repsol YPF, Argentina deberá pagar ahora 16.000 millones de dólares. Les tenemos la historia y sus efectos.
En el Ecuador, el ministro del Interior reveló ayer que hace dos meses lo contactó alias Fito. También habló de Gustavo Petro. Hoy, los detalles.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Sevilla.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami.
Es miércoles 2 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, en Washington, D.C., el Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de carácter legislativo más importante para la presidencia de Donald Trump. Se trata de una enorme reforma fiscal con consecuencias en distintas áreas como la inmigración y los programas sociales.
No fue fácil que la Cámara Alta le impartiera su bendición al proyecto. El debate llevaba 4 días. Al final, hubo 50 votos a favor y 50 en contra. Pero J.D. Vance, que como vicepresidente era el encargado del desempate, votó a favor. Él mismo leyó el resultado.
On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the vice president votes in the affirmative. The bill as amended is passed.
Una vez se conoció la votación, tomaron la palabra el líder de la mayoría del Partido Republicano en el Senado, John Thune, y el líder de la minoría del Partido Demócrata, Chuck Schumer. Thune dijo que se estaba cumpliendo el mandato del pueblo en las elecciones de noviembre.
Thune agregó que ahora los estadounidenses estarán más seguros y serán más fuertes y más prósperos. Schumer dijo que en un instante los republicanos beneficiaron con un atajo tributario a los millonarios a costa de programas sociales y que ese proyecto no es grande ni bello.
With this legislation, we are fulfilling the mandate we were entrusted with last November and setting our country and the American people up to be safer, stronger, and more prosperous.
In one fell swoop, Republicans passed the biggest tax breaks for billionaires ever seen, paid for by ripping health care away from millions of Americans, taking food out of the mouth of hungry kids. This is not a big, beautiful bill at all.
Chuck Schumer se refería así de modo irónico a uno de los proyectos estrella del presidente republicano Donald Trump, que acaba de cumplir 6 meses en la Casa Blanca. Trump ha seguido minuto a minuto el tránsito que la iniciativa ha hecho en el Capitolio.
¿Qué está en juego con este proyecto colosal que ahora debe pasar a la Cámara? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos y los republicanos tienen mucho en juego con este megaproyecto presupuestario y fiscal que Trump llama una ley grande y hermosa, One Big Beautiful Bill, que es clave para que pueda cumplir casi toda su agenda política. De ahí que lleve semanas presionando duramente al Congreso para su aprobación frente a grandes divisiones internas de los republicanos y sesiones maratonianas en el Capitolio. El paquete incluye, para empezar, un recorte masivo de impuestos por más de 3.000 billones de dólares, extendiendo las rebajas fiscales de Trump de 2017, una de sus grandes promesas electorales. También contiene más dinero para el Pentágono, incluida la cúpula dorada que Trump quiere construir como sistema antimisiles en Estados Unidos, inspirándose en la cúpula de hierro israelí, y para las políticas migratorias de Trump, como las deportaciones y el aumento de la seguridad fronteriza. Pero hay dos puntos de la ley que han generado enormes polémicas. Primero, incluye grandes recortes de programas sociales, especialmente programas sanitarios y seguridad social, como el llamado Medicaid, lo que afectará a más de 10 millones de estadounidenses que podrían quedarse sin seguro médico. Por eso, los demócratas se opusieron con fuerza desde el principio y algunos republicanos más moderados se unieron a ellos. Y segundo, este presupuesto disparará la deuda pública hasta casi 4.000 billones de dólares en la próxima década, lo que generó una enorme oposición de los republicanos más conservadores. De ahí que haya costado semanas aprobar este proyecto de ley en el Senado y, finalmente, con un resultado tan ajustado. Entre las voces más agresivas en contra de esta ley está el multimillonario Elon Musk, que aunque ya no está en el gobierno de Trump, pero sigue teniendo mucha influencia con sus mensajes en su red social X, y porque fue el mayor donante de fondos para los republicanos en las últimas elecciones. Musk ha amenazado con fundar un partido independiente si esta ley se aprueba definitivamente, y ojo, promete también dedicarse a que aquellos republicanos que voten a favor de la ley pierdan sus escaños o asientos en el Congreso al año que viene, cuando se celebran las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y Trump y los republicanos buscarán entonces mantener la mayoría que actualmente tienen en ambas cámaras. ¿Cómo puede perjudicarles Elon Musk? Pues retirándoles su apoyo financiero o dando ese dinero a las campañas de sus rivales políticos. Eso provocó la ira de Trump, que amenaza ahora con acabar con todas las subvenciones y contratos públicos de las empresas de Musk, e incluso sugiere que el multimillonario tendrá que regresar a su país, a Sudáfrica. Queda claro que Trump se juega mucho su agenda presidencial, su enorme influencia en el Partido Republicano y las elecciones de 2026, con esta ley que es bastante impopular, con un 55% de los estadounidenses en contra, según la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac.
El lunes, la justicia de Estados Unidos dictó un fallo que tendrá serios efectos en Argentina y en España. Loretta Presca, jueza del Distrito Sur de Nueva York, le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones que tiene en la petrolera YPF para pagar 16.100 millones de dólares.
De ese modo, se podrá indemnizar a dos sociedades españolas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que poseían el 25% de las acciones de la antigua petrolera Repsol YPF y que se quebraron en 2012 cuando el gobierno argentino estatizó la compañía.
El presidente Javier Milei reaccionó enseguida. En la red social X dijo que va a impugnar el fallo y se fue lanza en ristre contra el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El mensaje de Milei fue leído así en C5N Noticias.
Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada CFK.
Aquí vale la pena recordar la historia. Dos años después de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropiara en 2012 el 51% de las acciones de Repsol YPF, la española Repsol recibió 5.000 millones de dólares como indemnización, pero no así los accionistas minoritarios.
Para algunos, aquella decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que calificó la toma de Repsol YPF no como una estatización, sino como una recuperación de soberanía y de control de los hidrocarburos, le ha salido muy costosa al Estado argentino.
¿Qué implicaciones tiene el fallo del lunes, que favorece a dos viejos accionistas minoritarios de Repsol YPF y al Fondo de Financiación de Litigios Burford? Llamamos ayer a Buenos Aires al subeditor de Economía del diario La Nación, Francisco Jueguen.
Las implicancias hay que verlas en tres niveles, yo creo que dos vinculadas al futuro de YPF y otra al futuro de las divisas que la Argentina necesita para crecer. Un primer nivel claramente tiene que ver con el futuro del juicio que se lleva adelante en los Estados Unidos. Hay que tener en consideración que los demandantes, el fondo Burford, apeló la sentencia que obliga a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF y está pidiendo no ya culpar al Estado, sino incluir en la demanda también a YPF, ¿no? Lo que obviamente genera dudas acerca de lo que va a pasar con la empresa más grande de la Argentina, sino una de las más grandes. Después hay que ver si políticamente el fallo conocido ayer, el pedido de Griesa, empieza a impulsar algunas causas que hay en la Argentina, incluso hay una de 2008, impulsada por Elisa Carrió, sobre cómo fue, cómo llegó, digamos, cómo llegaron algunos empresarios privados ligados a Néstor y a Cristina Kirchner a ingresar a YPF en 2008 y cómo se gestó después la estatización en 2012. Esto también abre dudas acerca del futuro de YPF en la Argentina. Y después, lo que está claro, y me parece también es importante mirarlo a nivel macro, hoy YPF es la empresa que más está moviendo, que más está impulsando lo que es la formación Vaca Muerta en la Argentina de Shale Oil y Shale Gas, y que está empezando a generar fuertes divisas por exportación justamente de energía. Este año incluso va a generar 8.000 millones de dólares, pero se estima que esa cifra va a crecer y mucho en los próximos años. Y de esto depende claramente un gobierno como el de Milei, que está empujando que la economía crezca. La economía en la Argentina, para crecer, requiere de dólares y por eso Vaca Muerta es fundamental y por eso el futuro de YPF también lo es.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En el Ecuador, muchas conversaciones siguen girando alrededor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso del país, capturado el miércoles pasado, y de la reciente y polémica estancia en la ciudad costera de Manta del presidente colombiano Gustavo Petro.
Fito, que había huido de la cárcel regional de Guayaquil el año pasado, fue capturado precisamente en un búnker dentro de una casa en Manta. Es probable que el gobierno del presidente Daniel Noboa lo extradite a Estados Unidos.
Por lo pronto, ayer el ministro del Interior, John Reinberg, informó que a principios de mayo el narcotraficante se había puesto en contacto con él porque quería entregarse con algunas condiciones. Esta es una parte de lo que dijo el alto funcionario en el programa Un Café con JJ.
Él hace una llamada, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, mientras él no salga la cara de él,
yeah.
No le cree. Sale y sale la cara de él.
Yeah.
Entonces, en ese momento, parte de esta investigación, se toma contacto en esa única vez y él comienza a decir que teme por su vida.
Yeah.
Sabían que los estábamos acercando y esto era parte para que nosotros demos con la ubicación donde él estaba. Uh-huh. ¿Qué es lo que dijo ahí? Uno, que trató de hacer pedidos para su entrega. Todos los pedidos fueron negados.
La otra cuestión tiene que ver con Gustavo Petro, que el 24 de mayo estuvo en Quito en la posesión de Noboa y que luego pasó 2 días en una casa en Manta. Se ha sabido que el mandatario tenía un esquema de seguridad colombiano y ecuatoriano.
¿Qué estuvo haciendo allá? Algunos llegaron a afirmar que se había reunido con personas relacionadas con disidencias de la guerrilla de la FARC para buscar la culminación de un proceso de paz. Otros que había sostenido un encuentro con delincuentes.
De la entrevista ayer con el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, ¿qué cosas llaman la atención sobre la captura de Fito y el viaje de Petro? Llamamos a Guayaquil a Jimmy Jairala, director de Un Café con JJ.
Hay dos cosas que han llamado la atención. La primera, la videollamada, que efectivamente sí se dio, en la que Fito pidió al ministro que le garanticen su vida, que no toquen a su familia y que le devuelvan todos sus bienes, y eso no fue aceptado y eso ocurrió antes del operativo de la captura. En cuanto al viaje de Petro, él llegó y, por cierto, contó con la protección del gobierno del Ecuador. Luego se trasladó a Manta, donde, según el ministro, tuvo protección externa. Yo quiero entender, por mi experiencia, que se trata de que los custodios no estaban dentro de la casa, en Manta. Allá estuvo 2 días. Esa custodia externa tendría que ser de militares ecuatorianos. El tema es que no salió de la casa, que está localizada perfectamente la casa, que siempre se supo en qué casa estuvo. La información se maneja de manera confidencial. Y trascendió que habría sido el domicilio de un asambleísta, pero el ministro se negó a reconocer si efectivamente fue así. El tema es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vino 2 días a Manta y estuvo encerrado en una vivienda de lujo 2 días y solo salió para regresar a Colombia. Tuvo custodia militar durante esas 48 horas. Inicialmente llegó solo programada su presencia en el cambio de mando y al parecer en el camino se presentó el pedido de trasladarse a Manta y eso, en resumen, así fue.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó ayer en la Florida el nuevo centro de detención Alligator Alcatraz, donde piensa enviar inmigrantes indocumentados y delincuentes peligrosos. Está situado en medio de los humedales próximos a Miami, infestados de serpientes y cocodrilos, en las antiguas instalaciones del aeropuerto Dade Collier. En las afueras del centro hubo manifestantes contra el proyecto.
Los 12 miembros del jurado en el juicio que se le sigue en Nueva York al célebre rapero estadounidense Sean Diddy Combs se pusieron ayer de acuerdo en la decisión que tomarán sobre 4 de los 5 delitos que se le imputan. Entre ellos están los de tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El otro cargo es el de crimen organizado. La principal testigo contra Diddy, de 55 años, es su expareja Cassandra Ventura.
Por las altas temperaturas del verano, más de la mitad de las regiones de Italia prohibieron desde ayer que los empleados trabajen a pleno sol. En ese país, al menos 2 personas han muerto por el calor, una en Turín y otra en Palermo. En París, se ha prohibido el acceso a la parte alta de la Torre Eiffel y en España, en la provincia andaluza de Huelva, los termómetros han llegado a los 46 grados centígrados.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.